soy el loco que le pide al corazón que no haga caso a la cabeza. Ese colgado que camina despistado regateando a la tristeza. Yo soy el loco porque el mundo me hizo así y a estas alturas del partido. No cambiaré mi manera de vivir ni voy a darme por vencido. Yo soy el loco porque creo en la amistad y siempre digo lo que pienso. Transparente como un vaso de cristal que sabes lo que tiene dentro. Yo soy un loco porque creo en la verdad y en la bondad del ser humano. Yo soy un loco porque miro a los demás como si fueran mis hermanos. Loco, me llaman el loco, sin saber que mi locura tiene mucho de amargura y de enfermedad muy poco.
Pues a las 12:37 de la mañana llega Sergio Martín Romo. ¿Quién es este loco?
Un loco de atar, ¿eh? Hay que decirlo. Un loco, además, que viene cargado con muchas gotitas de ilusión para presentarnos su nuevo trabajo, esto que suena en la voz de Valderrama, Juan Valderrama.
Me llama loco porque conmigo no va, el tanto tienes, tanto vale. Lo que me importa es saber que tú estarás si llegan las dificultades.
Canta algo muy difícil, que es pedirle al corazón que no le haga caso a la cabeza. Eso cuesta. Y él, a ver si lo ha conseguido. Juan Valderrama, muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo andas de locura en el día de hoy?
Por sobrado.
No, hombre, esto pregona una locura muy positiva, ¿no?
Sí.
Es un poco el idealismo y el romanticismo de hacer las cosas no solo porque convengan, sino porque son las que hay que hacer. Y eso, vivimos en una sociedad tan que nos imponemos tanta censura y que todo es tan, está tan basado en la apariencia y menos en el fondo de lo que es realmente importante, que esta canción es un alegato a todo lo contrario.
Y tú lo dejas claro también, ¿no? Con esa dosis de amargura, ¿no? Lo estamos escuchando, ¿no? Que claro, que a veces está el resquemor también.
Claro, me llaman loco, a mí me llaman el loco sin saber que mi locura tiene mucho de amargura y de enfermedad muy poco. Eso quiere decir, yo soy loco y voy así por la vida y me comporto de esta manera no porque lo merezca este mundo, sino porque yo lo he elegido así, independientemente de cómo se porten los demás conmigo. Y yo creo que es una buena filosofía porque si le pides demasiado, si le exiges demasiado a la vida, nunca vas a ser feliz.
Ajá. ¿Qué le pides tú ahora mismo en este punto en el que estás?
Yo, que no me duela nada.
¡Qué básico!
Sí, que no se me vaya a estropear la lavadora, por Dios, que viene el técnico.
Es un drama. Cuando un electrodoméstico falla,
sí, tío,
es que es parece que no tenía tanta dependencia, ¿no? A ello.
Sí, que no me cambien el software del ordenador.
Que tengo el coche en el taller, que no me ha pasado la ITV.
Ajú.
¿No?
Cada uno tiene el suyo.
Ruina grande. No, salud. Yo sobre todo salud y tener la fuerza necesaria y la ilusión necesaria, que todo se basa en estar sano. Y en que no te duela nada y en tener a tu alrededor, a tu familia, a tu gente que te importa, en buena disposición.
Juan Valderrama, que viene a presentarnos este tema, El Loco, que es adelanto de lo que va a venir, Juan. El Loco.
El Loco es un adelanto de lo que va a venir en otoño, que será un disco nuevo, diferente a lo que he venido haciendo hasta ahora, en el que, bueno, pues voy volcando las experiencias y lo que voy viviendo y lo que me va haciendo sentir y vibrar y lo que tengo que decir ahora en este momento de mi vida, que ya no tengo 24 años, ya tengo 25. y ya está, y es así. Los artistas nos expresamos a través cada uno de nuestra disciplina artística, la mía en la música y la literatura, y no hay que darle tampoco más bombo. Yo sé hacer eso, el panadero sabe hacer pan, el periodista sabe ponerse ante un micrófono y comunicar a la gente.
Bueno, tú eres comunicador y periodista también.
Sí, yo tengo todos los defectos.
Tú todos. Tengo... Te los pediste todos, ¿no?
Todo, tío. Soy de letras, me gusta el periodismo, la música, para matarme.
Pero fíjate, yo en vez de loco diría valiente, ¿no? Porque para hacer esas cosas, para vivir como uno quiere y hacer lo que a uno le gusta e intentar hacerlo honradamente, hace falta ser valiente.
Bueno, a la fuerza ahorcan también, ¿no?
Hay corriente mucha más fácil es de seguir.
Sí, es cierto que el elogio cotiza más que la independencia y que la verdad, lo que uno siente, ¿no? Entonces todos vivimos un poco pendientes del trozo de pan Y eso nos condiciona muchísimo. Entonces, yo afortunadamente pues tengo la vida que quise tener desde el principio. Sé que ir por libre a veces es complicado. Y bueno, cada uno tiene que ser obediente a sus instintos y a su corazón y a su manera de pensar. No hay más valentía ni menos. Es ser sincero contigo mismo.
Eso ha marcado tu carrera desde el principio, Juan. El ser sincero contigo mismo, el no estar pendiente de lo que te podrían decir de todo el mundo o lo que se suponía que se podía esperar de ti por ser el hijo de quien eres.
Claro, eso marca tu vida. Eso marca tu vida. Yo decidí muy tarde que tenía que iniciar una carrera artística porque tenía mucho complejo por ser quien soy. ¿Quién me va a hacer caso a mí? Esto es un sacrilegio que yo me dedique a cantar teniendo un padre y una madre como tengo. No hagas eso nunca. Y yo, pues venga, pues voy a estudiar periodismo para ver si puedo distraer un poco así mi vocación.
Pero al final la cabra tira montes.
Eso es. Lo que pasa es que luego pues la vida te va poniendo a patadas, aunque tú no quieras ir, pero te va pegando pataditas para que vayas por donde ella quiere que vayas.
Sí.
Y si no le haces caso, mal camino, porque entonces nunca sabrás qué hubiera podido pasar.
¿Cuánto hace ya del primer disco, de La memoria del agua?
Hace cuatro mundiales.
¿Cuatro mundiales?
Y medio.
¿Quién ganó ese mundial, te acuerdas?
Sí, me acuerdo, te lo diré. Pues, espérate, creo que fue Alemania.
En tus manos queda la respuesta.
Hace cuatro mundiales y medio tú sacabas La memoria del agua.
Que se vende todavía. O sea, es algo alucinante. El otro día fui al Corte Inglés de Castellana y me encontré el disco.
Qué alegría, ¿no?
Sí, pero nunca más me han pagado royalties.
Bueno, calla, que los de las RAE tienen una hora.
Está la cosa ahí, sí.
Está calentita la cosa ahora.
Un disco que incluía este tema, Canción para mi padre.
Tiempo de nodo y pan negro, gasógeno y extraper lo que te tocaron vivir, gramola, vermú y verbena, y para olvidar las penas, dos boleros de machín. Señoritos de mal vino, de tabaco religado, de pegarle dos bocados al aire por seguirilla.
Canción para mi padre, en ese trabajo, La memoria del agua, que alguien, si lo quiere conseguir, se acerque al Corte Inglés de Castellana, ¿no?
Sí,
y
sí,
lo puede
en todos,
encontrar. ¿Este fue el primer homenaje, por decirlo de alguna manera, cantado a tu padre?
Bueno, esto es una canción que yo le escribí. Fue un poema.
Sí.
Y luego se convirtió en canción. Pero de alguna manera, un día le miré y no le vi como a mi padre, sino le vi como al ser humano. Y ese día me emocioné mucho. Porque muchas veces no eres consciente. Tienes a la gente tan cerca de ti, tan disponible. Y aquel día, pues no sé por qué, ¿no? Porque discutimos o cualquier tontería de padres y de hijos. Y le vi tan mayor y me dio tanta ternura. Y entonces comprendí lo pedazo de sieso que yo era, lo estúpido. Y me emocioné mucho y le escribí estos versos que se los leí y el hombre se emocionó mucho. Así me ves, digo. Así te veo yo y así te ve España, porque tú eres un pedazo de este país. Y nada, así nació la canción. Y luego, bueno, han venido otras, pero esta quedó ahí para siempre.
Déjame escucharla un poquito más.
Mira que suene.
Como un jilguero, debajo de ese sombrero, sabe Dios lo que mezcló. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón.
Una canción que, además de estar en este disco, forma parte de ese diálogo musical, teatral, que está paseando por toda España, Juan Valderrama, Bajo el ala del sombrero. Arrancó en Madrid, ¿verdad? La historia, y en Madrid va a volver. Todavía nos queda para esperar. Tenemos tiempo para por delante, el 3 y 4 de diciembre en el Teatro Rialto. La historia, Juan, de un genio, de tu padre, que como tú cuentas, nació para cantar.
Es una reflexión. Realmente esto vino me puse a escribir un día.
Aquí también tuviste que escribir, ¿no?
Sí, era, sí, claro. sí. Me puse a escribir lo que yo sé de él, ¿no? Y luego vinieron reflexiones sobre el mundo de los artistas, el éxito, el olvido, el fracaso, el no tener a lo mejor una imagen que te acompañe, porque él tenía todo, pero no tenía la imagen que él lo decía, ¿no? Si yo hubiera tenido la cara de Alain Delon y 1,80 m, todo hubiera sido más fácil, ¿no? Entonces es la historia que yo sé de él y de alguna manera que él me transmitió. Y pensé, Juanito Valderrama es un artista que está en el imaginario colectivo, pero que es un gran desconocido. Es un gran, él y su época. Uh-huh. Una época de grandes héroes, de grandes hazañas y que yo creo que conviene no olvidar. No olvidar, no vaya a ser que la repitamos. Uh-huh. Entonces escribí Bajo la ala del sombrero pensando en actores y en gente que la pudiera representar, y luego me di cuenta de que aquello era muy complicado porque había que aunar el cantar el repertorio flamenco y el repertorio de copla, y luego pues
interpretación.
Y lo que hice fue, digo, mira, no dé más vueltas, lo tienes que hacer tú. Y me preparé muy seriamente para hacerlo, y llevo pues eso, 2 años, y en diciembre, si Dios quiere, aquí en Madrid cierro esa
gira,
esa página para siempre.
Nunca, para siempre.
Para siempre.
Así.
Para siempre.
¿Por qué?
Porque ya toca. Lo siento así. Creo que he cumplido como hijo con su legado, con su historia, con su centenario, que he hecho lo que tenía que hacer. Me siento tranquilo con el deber cumplido y creo que es hora de seguir caminando, que él quisiera que yo siguiera caminando.
Rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil. Adiós mi España, quería, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás.
Esto es del espectáculo.
Sí, esto pasa. Uh-huh. Cuento la anécdota con Franco, es brutal. Es que la vida de mi padre es... Tienen que conocerla porque es un carrusel de cosas. Y luego es que él era una persona con un sentido del humor muy grande. El humor le salvó de la quema tantas veces, porque aquello era, en fin, aquello era una sociedad diferente y una España, imaginaros, ¿no? Sobre todo cuando acabó la guerra, todo lo que, cómo estaba este país. Y esta anécdota, bueno, Franco le llama, porque Franco le apetecía un día que quería fiesta y hacía así, llamaba a los artistas y decía, para acá. Y si no ibas, pues
estaba
señaladito ya. Entonces, bueno, fue para allá, cantaron otros artistas y cantó él, y le pidieron El emigrante, que precisamente lo había escrito pensando en los exiliados. Y claro, cuando terminó de cantar se produjo un silencio. Y sonó la voz de Franco. ¿Podría cantarla otra vez? El guitarrista, el niño Ricardo, que iba con él, que compositor también de la canción, le dijo: ahora nos meten preso, Juan.
Esto es porque salimos, se ha quedado, ¿no?, con la copla y ahora quiere.
Y se la hizo repetir. Y yo creo que, por lo que fuera, pues pasó página y no quiso meterse con él. ¿No? Sí.
Hombre, también porque era una canción tan popular en la época. Que yo no sé si la
Yo es
gente...
que creo que le cogió el día gracioso.
¿Sí?
Si no, le mete mano, sí. Sí, sí, porque claro, se la hizo repetir porque dijo, ¿cómo?
A ver, que lo vuelva a leer.
¿Qué es esto? ¿A quién te está cantando este?
Ah, pero lo que dices tú, o se hizo loco, porque...
El loco.
Porque era más fácil eso que ponerse en contra a un montón de gente que hubiera...
Cosas que le pasaban, sí, era tremendo, ¿no? Cosas que le pasaban, a mi padre le pasaban cosas de todo tipo, ¿no? Una vez íbamos andando por la calle y se acercó un señor y dice, ¡qué alegría tenía yo de conocer a Antonio Machín!
¿Y él qué contestó a eso, lo sabes?
Se mató de risa.
De reírse, ¿no?
¿Antonio Machín? ¿Antonio Machín? No, hombre, yo soy Juanito Valderrama. ¡Antonio Machín es negro!
Decías tú, en el fondo, un gran desconocido, pero tú... En este ejercicio de escribir, de poner en marcha este proyecto, de llevarlo al teatro, de pasarlo por toda España, ¿qué has ido aprendiendo de él que desconocías o que creías que no sabías?
Yo no sé muchas cosas todavía, ¿eh? Mi padre era un hombre con una vida muy... Mi padre en 10 años vivió lo que otra persona en 80. Mm. Una vida muy intensa. Pero bueno, sobre todo lo que he aprendido es que mi padre fue mucho más que mi padre. Es decir, mi padre fue un pedazo de la historia del siglo XX de España, porque vivió desde el XVI prácticamente hasta el final del siglo. Y siempre mantuvo una manera de ser, una forma de comportarse igual. Yo creo que la gran lección de Bajo el Ala del Sombrero es que detrás de una persona aparentemente sencilla, aparentemente bonancible, aparentemente frágil, puede haber un héroe. Y muchas veces los héroes los tenemos justo a nuestro lado, y como no llevan capa, no lo parecen, nos pasan desapercibidos. Pero mucho cuidado, porque en el metro, sentado a tu lado, comiendo a tu lado, en tu propia familia, seguramente habrá alguno. Y es bueno echar la vista al lado y pensar...
Y reconocerle.
Y reconocerle, sí. Sí, él lo era.
Un héroe que también tiene museo. No sé yo si debería decir, Juan, por fin, sí. el Museo Juanito Valderrama.
En su pueblo, sí.
En su pueblo, ¿no?
Sí, por fin, por fin. Es que hay muchos artistas que merecen un museo en este país, pero... No tienen un hijo tan pesado como yo, que está siempre pidiendo a los políticos y a las instituciones que le hagan caso, ¿no? Y yo lo he conseguido. Cuando digo yo, digo Rosa Peña, que es mi mujer también, que está conmigo en todas las batallas. Y ahora lo tiene, que le hubiera hecho más ilusión eso que nada en la vida. Eso le hubiera colmado de felicidad, porque él era muy torrecampeño, muy de su pueblo. Y ahora tiene allí un espacio donde están sus cosas, están sus recuerdos, está su obra.
¿Y qué hay?
Pues hay desde muchas fotografías, porque en mi casa es un museo fotográfico, tengo fotografías valiosísimas, sí. Hay cartelería desde el año 34, que es el primer cartel que he encontrado con su nombre. Ahí está su obra, tú puedes escuchar su obra, están sus películas, y luego hay ropa de él, hay efectos personales, hay muchas reflexiones escritas por él.
Qué bueno.
Una parte dedicada al cine, otra parte dedicada a su discografía, tanto en pizarra como en vinilo y luego en digital. Muchas cosas.
Bueno.
Oye, visualmente, ¿no? Me ha llamado a mí lo de la atención del guardar. Es historia de España. También la evolución de la cartelería debe ser impresionante, ¿no? De cómo ha ido cambiando y evolucionando.
Increíble. Sí, sí. En el fondo, todos anunciamos lo mismo.
Por eso,
o sea,
pero...
Han cambiado las formas, pero el fondo es el mismo. Pero sí, son documentos históricos. Y luego, muchas cosas inéditas. Y en el espectáculo, en Bajo la Ala del Sombrero, pues también muestro, me apoyo en el audiovisual...
Eso es verdad.
Y hay cante, hay baile, hay proyecciones audiovisuales con partituras originales, con fotografías que me ayudan a narrar la historia, que es tan bonita. Hoy tenemos acceso a esa tecnología, ¿por qué no usarla? Ahora ya me dijeron, ¿quieres un holograma y que aparezca él? Digo, déjate.
Ya un poco, ¿no?
Eso ya me da yuyo.
Sí, es lo que te iba a decir, la palabra.
No es bonito eso.
Ahora, Juan, lo que estamos escuchando, ¿cómo nos situaría en el espectáculo?
Bueno, estoy haciendo el cante de Marchena, que fue su gran maestro, su espejo.
La camisita que tengo, la camisita que tengo, la saco y la pongo al sol, y por veces con la calor se marchan estos bichitos.
Marchena, que fue su espejo, su maestro, y también un poco con él fue muy duro, porque Marchena enseguida vio... Marchena era la gran figura del flamenco.
Pepe tiempo, Marchena.
¿No? Sí, Pepe Marchena. Entonces enseguida era amigo de mi abuelo Juan, para más entre. Entonces mi padre con 8 o 9 años ya era un fenómeno. Y Marchena ya vio que ese era el que le iba a quitar posiblemente el sitio. Porque era muy parecido a él, pero una versión revisada y aumentada de lo que hacía Marchena. Y
como se dice ahora, una versión 2.0, ¿no?
2.0, sí. Y procuró por todos los medios que mi padre no fuera artista, que se aburriera y que se volviera a su pueblo. Todo esto desde una relación de amistad y de amor, porque a Marchena... En
y
el
de
fondo,
envidia.
Sí. Pero es que mi padre por él sentía tal devoción que se lo perdonaba todo.
¿Se lo perdonaba o no lo veía?
No, sí lo veía. El otro lo hacía muy patente, lo engañó 50 veces. Pero mi padre lo admiraba tanto, veía que era un artista tan grande y tan incomprendido, que todo eso pasaba... Sí, podía más...
¡Qué generosidad!
Es que era así de grande. Yo decía muchas veces, pero con las cosas que te hacía, ¿cómo eras capaz de volver a hablar? Le dice, Juan, porque era tan buen artista. Era tan bonito
reconocimiento,
escucharle
¿no? El valor del arte, claro.
Era tan magistral lo que hacía. Nos enseñó tanto a todos. Que luego yo de mayor lo comprendí, porque él me vio a mí tan fuerte, tan joven, que le asusté. Yo nunca le hubiera hecho eso, pero entiendo que
claro,
él no lo hiciera a mí.
Pero fíjate, era grande y bueno. Tú
esas padre. Cosas, la niña de la Puebla, que es otro personaje muy olvidado y que en una época donde las mujeres no pueden votar, no van a la escuela, pues ella, que además es invidente, se sitúa en la cima de la cúspide de la música española y convierte los campanilleros en un himno de intelectuales, de campesinos. Pues, rescato, yo creo, del olvido o de las sombras, muchos artistas que pululan alrededor de la vida de Valderrama y que yo
la
creo que son
de los
personajes.
Peines, también, claro, claro. Otro personaje que reivindicar.
Pepe Pinto también. En fin, una vida muy plena y una época de nuestro país deliciosamente personal.
¿Y llega aquí a Madrid cuándo exactamente?
Porque diciembre. Llevas... 3 y 4 de diciembre.
3 y 4 de diciembre.
Teatro Rialto, sí. Para que Juan Valderrama, en ese desván que es el escenario, sí. También en una cajita, vaya cerrando toda esta etapa y comience nueva andadura
sí.
Musical y este aperitivo, este adelanto, el tema que estamos escuchando, este El Loco.
Oh, el loco, a mí me llaman el loco, sin saber que mi locura tiene mucho de amargura. Y de enfermedad muy poco.
¿Por dónde apunta el resto del disco?
Muy variado.
Muy variado.
Sí, sí, hay de todo un poco. Uh-huh. Esto es lo más alegre. Y me uh-huh. parecía que es una época muy buena. Ya el verano y nos hacen falta canciones que nos animen un poco, ¿no?
Bah, el vídeo está genial, ¿eh?
Está simpático.
Está muy simpático.
Nacho Rosa.
Ajá, pues enhorabuena, en Rosa.
Saber que tú estarás si llegan las dificultades. Paso de ser otro esclavo del poder, de la fama y del dinero. No vaya a ser que me convierta yo también en otro pobre majadero. Y cuando el cura haga así, pom, pom, y me meta en la cajita.
Sí es.
Eso no va a llegar a todos.
Como
claro.
Decía el Beni de Cádiz, al final todos al jardín, todos al jardín. Pues eso digo yo, vamos a ir todos al jardín, chicos y chicas. Ser vosotros mismos. Y la gamba que te puedas comer, cómetela.
Ahí, no te prives. A disfrutar mejor, del momento.
Mejor no arrepentirse, claro, ¿no? De haber llevado una vida que era la que no queríamos.
Pues Juan Valderrama, que tengas buen verano por los escenarios de España, que te esperamos en diciembre aquí en Madrid y antes por aquí,
vente
cuando
ver,
ya
¿no?
El disco ya esté calentito.
Cuando queráis.
Vale, y listo.
Un placer, gran entrevista, enhorabuena, muchas gracias.
A ti por venir a vernos, gracias.
Amargura y de enfermedad.